horas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Hola amigos, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, edición fin de semana. Bueno, he tenido que valerme de otros recursos porque ando en medio de mis actividades del fin de semana y una parte la hago aquí en esta su casa y otra la hice en camino regresando de la iglesia. Me disculpo por tal, hoy no lo hago desde el estudio, pero eso deja de que yo me mantenga ajeno a este asunto tan importante que significa que el ejército ya, como se los he mencionado en otros programas, está sobrepasando la normatividad jurídica del Estado de Derecho mexicano. Luis Crescencio Sandoval no solamente ha malversado el dinero que se le dio de los fideicomisos, la gran mayoría del dinero lo tiene el ejército. López Obrador les dio todo el poder casi absoluto bajo la excusa de seguridad nacional. ¿Qué pasa? Y se me hizo muy acertada esta declaración de este senador, pero no me confío porque también es morenista y hay papas calientes que la sueltan o buscapiés que lo sueltan solamente para confundir. Espero, y este político desde el estrado del Senado de la República nos esté hablando con la verdad. Vamos a verlo y después de ello les hablo de otro tema en el que López Obrador, tras darle el casi poder absoluto a la Secretaría de la Defensa Nacional, le da el control absoluto de la salud de todos los mexicanos a China. Vamos a ver cómo. Ahora, yo no me explicaba por qué tanto estar molestando que vengan los doctores cubanos, que vengan. Pues es eso. Van a meter toda la medicina de China y de Cuba, pura porquería, que ni nos va a curar y nos va a enfermar más. Vamos a ver estos dos temas. Gracias.
Señor Sandoval, mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa. Ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez. A los tribunales militares, Benito Juárez les cesó conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo. Mi argumento entonces es tendenciosamente juarista. El ejército es constitucionalista, no presidencialista, no tiene dueño. Nació contra el vendepatria Santana, el emperador Maximiliano, el dictador Díaz o el chacal Victoriano Huerta. Esta patria no es de un solo hombre. Su tarea en seguridad pública debe ser de carácter civil, no solo de mando civil. Los tiempos del pensamiento único y la confusión, nación, gobierno, partido, ejército, no deben volver. El ejército es pueblo uniformado, sí, pero portar armas no los eleva por encima del pueblo, los compromete con el pueblo. El general presidente de México, Lázaro Cárdenas, heredó un reglamento de deberes militares de 1937, donde prohibió a los militares intervenir en asuntos civiles, artículo 29. También limitó la expresión de ideas en asuntos políticos y religiosos, artículo 31. Y por si fuera poco, en el artículo 92 dice: más que a ninguno de los miembros en servicio activo, a los generales corresponde abstenerse en forma más absoluta e inmiscuirse en asuntos políticos del país, directa o indirectamente. ¿Qué tratos y contratos hizo en la Secretaría de la Defensa con Alejandro Moreno, el presunto delincuente según la Fiscalía de Campeche? ¿Por qué se metió en asuntos políticos precisamente bajo el castillo de Chapultepec? ¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del general Cárdenas? La milicia tiene límites y debe respetarlos. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los derechos humanos. Quiero a mi ejército victorioso, derrotando a los criminales feminicidas y asesinos de periodistas, pero también lo quiero obedeciendo a la ley. Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera. Usted obedece. Y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, ¿también obedecería? Del militarismo al fascismo solo hay un toque de clarín y dar el paso. Su equipo castigó a un teniente por no darle las botas correctas. ¿Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército? Los guacamayos son militares descontentos. El gobierno salió de espoleta retardada para entender el enorme peligro de los delincuentes, pero de estopín instantáneo para entender que muchos de sus contratos no se licitan, solo se adjudican sin fiscalización. A los amigos a firmar contratazos, a los enemigos a tirar balazos. El descontento ya no se oculta. Privilegio marcial puro. En el lugar donde usted nos vituperó en septiembre, murieron los niños héroes de Chapultepec. Ellos tuvieron unos compañeros de armas que pelearon por amor a México y no eran mexicanos. Se batieron en muchas trincheras, incluida la batalla de Churubusco. Murieron a manos del ejército invasor norteamericano. Nacieron en otra tierra, pensaban distinto, hablaban otra lengua, tenían otra bandera verde y amarilla que decía Irlanda por siempre. Tenían otro comandante, el capitán John O'Reilly. No eran traidores, señor Sandoval, eran el batallón de San Patricio. Los mexicanos que pensamos distinto a usted, también amamos a México, aunque solo seamos simples ciudadanos. Luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera. Le respeto, señor Sandoval, pero el alto mando de general solo lo merecerá frente a la historia.
Hola, amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Les habla su amigo de siempre, Frank Durán Rosillo, y básicamente disculpen que preparo el programa conduciendo, pero estoy en medio de una agenda muy apretada, pero no quiero dejar pasar desapercibidos tres puntos importantes para esta charla de hoy. Número uno, López Obrador cerró todos los laboratorios médicos en México tan pronto asumió la presidencia. La decisión más equivocada y más errática que pudo haber hecho. Porque saben ustedes, en este momento, ¿quién produce todos los analgésicos? Bueno, el 90% es casi todos, para todo el mundo. Analgésicos. medicamentos para el cáncer, medicamentos para una serie de enfermedades que me pasaría toda la mañana diciéndolas. China y la India. Ellos tomaron ese gap, ese vacío en la producción de medicinas, y ahora Andrés Manuel López Obrador, según él, reconciliándose con el pueblo, ordena comprar medicamentos. Le están costando al pueblo de México los medicamentos 35% más caros. Todo por una decisión absurda y equivocada. Y toda esa política de agarrarse en contra de los laboratorios ya establecidos en México, que son de los mejores del mundo. En México hay laboratorios que tienen su raíz en Alemania, en Estados Unidos, en Francia. Laboratorios excelentes, incluso también hay laboratorios mexicanos que producen antibióticos de los mejores del mundo, analgésicos, una serie de medicinas que usamos a diario. Bueno, pese a que él dice que les va a ayudar y a darles las facilidades, no, ya China, como López Obrador es un borrego de los chinos, ya China le dijo, no, hiciste bien, deja que los medicamentos se sigan haciendo en China. China y la India tienen muchas tensiones, no solo territoriales en su frontera, sino también tensiones políticas y económicas, porque China pasó a ser la nueva economía emergente después de que Estados Unidos empezara a invertir más dinero en China. De hecho, la gente de la India tiene una gran cantidad de facilidades para venirse con visas de profesionistas, y hay mucho profesionista en el ramo de la tecnología, la computación, en el ramo de la medicina, las especialidades que vienen de la India. Incluso se pueden traer a sus padres. Incluso tienen una serie de facilidades fiscales como nadie. Bueno, yo realmente, disculpen, me estoy alineando el teléfono. Yo realmente no soy nadie para decir, bueno, ¿por qué ellos sí y yo no? Pero sí, lo que me sorprende es que ambas naciones, la India como economía emergente, la India está viviendo en este momento lo mismo que Bill Clinton hizo con China hace más de 35 años, después de la crisis de la plaza de Tiananmen, que declaró Bill Clinton a China la nación más favorecida. Y básicamente lo triste del caso es que en este momento lo que sucede es que China y la India ya van a ser los laboratorios del mundo. De hecho, ya en Estados Unidos, cuando una cirugía de corazón, esas famosas del bypass, que salen muy caras en Estados Unidos y que la recuperación es lenta, bueno, ¿qué creen que hacen los médicos hindúes? Le recomiendan a sus pacientes un hospital en Delhi para que se operen allá, pese a lo contaminado del medio ambiente que es Nueva Delhi. Yo regresé casi asfixiado porque Nueva Delhi no tiene control de sus leyes ambientales. Entonces, es terrible. Hay ciudades donde los orangutanes o changos están a cargo de la calle. No puedes agarrar una banana para comértela porque te la arrebatan. Las vacas andan en la calle. Y me recordó una anécdota que me platicó el hermano de mi mamá, que lo quise mucho, Manuel Rosillo Morales, abogado, fue político, y dice un día que Pascual Ortiz Rubio le dijo, Manuel, entre la India y México no hay diferencias. Tú vas a la India y sientes que andas en la merced, básicamente, así, lo mismo, la misma situación un poco descuidada de cómo se maneja todo, así básicamente. Entonces, o vas a otro sector y vas a sentirte como en la lagunilla. Entonces, así son esos lugares. Y, por ejemplo, China en los 70s no tenía calles pavimentadas. Mao Zedong solo había pavimentado las calles alrededor de la Plaza Roja y unos ciertos sectores. ¿Y qué pasa? Llegan los americanos y les dan un boom económico, dándoles todo el trayecto de lo que es el manejo de las nuevas maquiladoras. Pues quedan felices estos señores. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver el tema en el timeline con detalles. Los expertos de la industria dicen que si China y la India se siguen quedando con la industria de los fármacos, ellos van a tener el sartén por el mango. Esto quiere decir, imagínense, analgésicos, antibióticos. Llega un momento para cómo están las tensiones del mundo. Aparentemente estamos globalizados, pero no. En este momento están las potencias más divididas que nunca. No se diga Estados Unidos con Rusia y China y la Unión Europea con Rusia. Y además Israel, muy dividido, pues con los países de la Liga Árabe. ¿Qué es lo que pasa? Hay una interdependencia no solo energética, también la hay y muy poderosa en cuanto al ramo de lo que es la parte de la tecnología biométrica. Eso que nos dicen que para una credencial hay que tener una foto y que ahí nos estudian el oído o la iriscopía y todo eso. Bueno, eso se va a la medicina. ¿Y en qué se convierte? En que las medicinas del futuro ya no van a ser que compre usted una caja de antibiótico o una caja de pastillas para el dolor, se las toma y ya se cura. No. Su médico en el futuro le va a recetar una medicina de acuerdo a su tipo sanguíneo, a sus condiciones preexistentes, o sea que si es hipertenso como yo, o que si tiene problemas de glucosa, como yo, y a mis 60 años, yo le decía al doctor, doctor, yo soy muy atlético, yo camino y corro todos los días, doctor, yo viajo, yo me muevo, esto, y me dice, no, señor Durán, muchas cosas de esto tienen que ver de manera hereditaria y de manera con su forma de vida. Y usted tiene trabajo de oficina, y lamentablemente después de los 50 y tantos, ya vienen ese tipo de cosas y lo que influye mucho son los alimentos empacados. Y sí, vas a un restaurante y me decía una persona mexicana que trabaja en un restaurante, no, usted va a un restaurante mexicano, no menciono marcas, y pide unos frijoles refritos, no los cocinamos ahí, a ellos les llega la lata de frijoles refritos, la abren, la vacían en la cazuela, la calientan y ya, pum, te sirven los frijoles refritos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está sucediendo con todo esto es que no hay ya una medicina que vaya a ser específica para nosotros. O sea, el control se va a cerrar más, se va a hacer un cuello de botella. Porque ya en el futuro ya no va a haber doctores que, incluso que ni le quieran dar medicina genérica. Así se las dejo. En México nos salvamos porque hay farmacias que hasta tienen su doctor ahí en la farmacia. Yo también cuando he ido de viaje las utilizo. Una gripa, un dolor de estómago, pero bueno. Y se agradece, pues es muy buen servicio. Pero en el futuro ya, en el long range, a largo plazo, ya no va a servir de nada tener que usar un tipo de medicina porque te la van a restringir más. Yo me he fijado, yo voy a mi farmacia, antes me daban la provisión de 90 días, ahora no, ahora me dan mis 30 días y básicamente hasta allí llegué. Ya no recibo la receta de los 90 días de los 3 meses. Ahora tengo que estar yendo cada mes a surtir mis recetas, o me las llevan a la casa, pero pues a veces mi hijo anda de viaje, yo ando de viaje, no hay quien caramba lo reciba. Bueno, pues lo que hago es, yo voy a la farmacia, que por cierto, me tratan muy bien las chinitas y la americana que está ahí, una güerita, ya me ven como parte de su familia, muy amables. Pero este asunto, por amables que sean los farmacéutas, a todos nos va a costar muy caro, porque el sistema de distribución de los medicamentos va a cambiar. El sistema de empaque de las recetas va a cambiar. Y todo lo hacen, ¿sabe por qué? Para cobrarles más. O sea, la medicina hecha de manera general, la misma pastilla para todos, se reduce el precio. Pero estos zánganos, por no llamarlos de otra manera, lo quieren hacer el sistema customize, o sea, de dividir las proporciones del medicamento de acuerdo a la persona para cobrarnos más dinero. Eso es todo lo que quieren hacer. Y de hecho, ya en Estados Unidos ya se está viendo, también en el Reino Unido ya se está viendo, que porque esa medicina regula mejor esto, lo otro, reduce efectos secundarios. Sí, estoy de acuerdo, pero en cierta manera, gran parte de todo es un pretexto para cobrarnos más dinero. Qué lástima que también López se está prestando a los chinos para que ellos puedan lucrar con nuestras enfermedades, tanto en el pueblo mexicano como en el pueblo norteamericano, porque también esos laboratorios chinos hacen muchísimo medicamento para los Estados Unidos. Y los laboratorios norteamericanos, por aquello del famoso outsource, de hacerlo en otro país y que se reduce el precio a menos de la mitad, pues olvídense. O sea, hacer una medicina no cuesta dinero. Pues revolver los ingredientes, esto, lo otro, probarla. Lo costoso de una medicina es el research, la investigación inicial. Que el laboratorio haga todas las pruebas con animalitos, esto y lo otro. Eso es lo costoso. O sea, hacer un analgésico para el dolor o hacer un antibiótico en el momento en que se hace en el laboratorio no cuesta más de $1. Pero cuando hay que hacerlo en cantidades industriales, sacarlo al mercado, hay que pagar a los investigadores millones de dólares, a los laboratorios, a todas las gentes con quienes se hicieron las pruebas. Y eso es lo, y aparte, impuestos y regulaciones. Eso es lo que nos hace más caras las medicinas el día de hoy. Y el otro tema que también no quiero dejar pasar desapercibido es que esta dictadura ya se está yendo más allá. Estoy, pues, ya no me enojo porque me hace daño a la salud. Estoy indignado. Me cuesta trabajo entender cómo un gobierno que se dice que es para los pobres, que es del pueblo, que es un gobierno que nos va a dar lo mejor, en el caso de Andrés Manuel y en el caso de Joe Biden, ahora los dos gobiernos, si ustedes se fijan, y no estoy en contra, vengo saliendo de la iglesia, respeto creencias, pero ambos gobiernos están muy a favor acá en Estados Unidos de que ya haya baños transexuales y que le respeten a los niños su derecho de usar el baño de las niñas. Por ejemplo, si el niño se siente con mente de niña, pues puede entrar a un baño de las niñas y viceversa. Créanmelo, esto es de lo más indignante, porque no tiene nada más que ver que con una seria política de enfermarles la mentalidad a los jóvenes mucho antes de que maduren. O sea, todavía no se desarrolla la mentalidad de un niño. Todavía no se fortalece su madurez espiritual, sentimental y todo. Y ya te están diciendo las autoridades, ah, si te sientes niña, puedes ser niña. Te tienen que respetar y el que te diga algo se va al bote y prisión y esto y lo otro. Y es más, te puedes vestir como niña. Afortunadamente, las compañías de seguros decidieron no pagar las operaciones y medicamentos de aquellos que se sientan un poco fuera de serie, lo digo yo. O sea, de aquellos niños que se quieran ir a hacer una operación y cambiarse de sexo, o sea, quitarse el órgano masculino y que les pongan algo así parecido al femenino, ya no se lo van a pagar las aseguradoras. Y eso lo aplaudo. Se me hace formidable. Porque soy conservador, estoy con la palabra de Jesucristo y realmente es un insulto, una ofensa a toda la humanidad y a nuestras creencias tradicionales que las autoridades hagan todo aquello por permitir a la gente cambiarse de sexo y muchas cosas más que van a derivarse como producto de esta situación. Te agradezco el favor de tu atención, me disculpo por el movimiento, voy conduciendo, tengo una serie de citas y dije, bueno, no puedo dejar mi programa. En ocasiones, en las afiliadas de radio repiten un programa, a mí no me gusta eso. Yo prefiero, si hay tanta información, ¿por qué dejar de informarlos? Muchas gracias, buenas noches, buenos días, que Dios los bendiga. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.